COPE más Coruña.
Estar informado.
En el número 27 de la calle Olmos estaba el antiguo restaurante Fornos. En su interior, murales del pintor coruñés Urbano Lugrís. Si has pasado por allí, lo sabrás, porque ahora hay un andamio lleno de lazos y carteles para denunciar la situación de este conjunto mural. En los años 50 del siglo pasado, Urbano Lugrís pintó en este local 12 piezas con estampas de la Marina, panorámicas de la ciudad y elementos como la Torre de Hércules. Y es que Lugrís solía atender encargos de responsables de establecimientos de hostelería que le pagaban en especie, con comida y bebida. La Asociación Omural ha denunciado de nuevo la situación en la que se encuentran estos murales. Rodrigo Osorio, portavoz de esta entidad, nos explica cómo están a día de hoy o cómo creen que están esos murales.
Pues as dúas respostas. A primeira non sabemos, a segunda seguro que moi mal, porque o último que soubemos era que estaba moi mal en febreiro de 2023, xa pasou un inverno, un verán, e non se adoptaron medidas ningunhas. Probablemente hai parte das persoas ás que preguntamos que consideran que poden estar perfectamente no chan.
Anda. Vosotros, Rodrigo, comunicáchedes o que sabedes a Xunta que agora vai mercar esas pinturas, o Concello?
Claro, nos denunciamos a situación de abandono das pinturas que estaban catalogadas no mes de xuño de 2021. En xuño de 2021 comunicámoslo formalmente ao Concello, e ante inactividade do Concello comunicámoslo en 2022 a Xunta, que é a que ten a obriga de velar, obriga superior de velar polo patrimonio. Pero ninguna das dúas administracións fixo nada até que finalmente, despois de moito insistir, acudir ao escano cidadán, presentar unha outra reclamación que ixa ante a valedora do povo, e comenzaron a facer unhas pequenas actuacións. O Concello recoñeceu que tiña competencia, que primeiro negaba, e contratou a un técnico para avaliar o estado dos murais, que este informe do que che falaba de febreiro de 2023. Pero dende aquela non se fixo nada máis que, bueno, si a Xunta mercou os murais, ou fixo unha oferta, non sabemos se chegou a mercalos, antes de verán, en xuño, incoou a declaración de ben de interese cultural, pero claro, podemos ter uns cascallos ben de interese cultural en vez duns murais se ninguén entra a facer as actuacións e intervencións precisas para que os murais non caian e para que o edificio non caia, porque o edificio tamén está en serio risco de estabilidade.
Credes, por tanto, Rodrigo, que a Xunta pagou ou vai pagar por unhas pinturas que se están deteriorando a pasos axigantados?
Claro, sí. Sabemos que estaban mal cando o local estaba aberto, estaban moi mal en febreiro de 2023, cando o local levaba 2 anos pechado, porque o que sabemos seguro é que o tellado está roto e a auga cae directamente sobre as pinturas, concretamente sobre o mural máis grande que todos lembramos, que estaba baixo un arco que ten unha vista da Coruña, con unha serea, un narval, uns galeóns entrando no porto. Aí está caendo pinga a pinga toda a auga de todos estes trens de borrascas que sufrimos o inverno pasado e comenzamos a sufrir a partir da semana pasada. Entón, como están, canto máis tempo pase, máis difícil ou incluso imposible pode ser recuperar uns murais polos que a Xunta decidiu gastar 36.000 euros de cartos públicos. Es decir, a intervención é ausente, o Concello ten a responsabilidade, porque é unha responsabilidade urbanística, porque patrimonial, pero urbanística tamén, porque é preciso asegurar a estabilidade da casa para que os murais non sigan sufrindo danos que fagan que os perdamos dun xeito irreversible.
A que atribuides, Rodrigo, esta desidia por parte das administracións ante estas obras de arte?
Pois a falla el interés absoluto por la cultura. Es único, a única explicación posible, porque cuando no se sabe o ninguén advierte la situación, perfectamente comprensible que no se haga nada, pero bueno, estamos hablando de unos murais que conseguimos que se catalogasen xa no 2007, es decir, o Concello tiña os catalogados no su ordenamento urbanístico como bens culturais interesantes, o sea, dignos de protección, formaban parte do Patrimonio Cultural de Galicia, a Xunta tamén o sabía. En 2021, cando o bar pechou, nos advertimos que quedaban ali, pechados, para que souberan o que había e adoptaran as medidas de protección e conservación necesarias. Se non o fan, porque atopan outras cousas máis interesantes. Pois no caso da Xunta, sabemos que gastaron 11.000 euros na promoción dun concerto de Juan Luis Guerra, supoño que é máis interesante que protexer os murais de Lugris. E no caso do Concello, pois sabemos todos os festivais de música aos que contribúe, entendemos que culturalmente son máis interesantes que os frescos de Lugris. As únicas explicacións é que non teñen un interese político. É curioso porque o Partido Socialista da Coruña incluiu no seu programa electoral facer un espazo Lugris na Rúa Olmos. Sabemos que a oposición, nin o PP nin o BNG, oponse a esa medida e, pese a estar no seu programa, non adoptaron ninguna actuación, fixeron ningún anuncio neste sentido.
Xa. Rodrigo, pois moitísimas grazas.
Gracias a vos, como sempre. Hasta logo.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y miles de pisos en A Coruña son cárceles para sus habitantes porque no tienen ascensor, un hecho que ha recordado el Partido Popular para lamentar el recorte en las ayudas municipales para la instalación de elevadores. 2 de cada 3 euros de la partida dedicada a ello en 2023 no se gastaron. Y para más inri, este año se pasó de casi 1,5 millones de euros a 1 millón. El Partido Popular va a presentar una moción en el pleno de este jueves para duplicar esas ayudas. Antonio Deus es concejal popular.
En una ciudad en la que gran parte de los edificios no disponen de ascensor, no se entienden estas decisiones cuando lo que se pretende es llevar a cabo políticas que garanticen la accesibilidad a personas mayores con movilidad reducida o discapacidad. A todo esto hay que añadir las trabas administrativas para la tramitación de las subvenciones, que hace que casi la mitad de las solicitudes se encuentren sin resolver.
Demandan la aprobación de una nueva ordenanza de ascensores y la creación de una oficina técnica que aborde estas cuestiones. Y termina el plazo para tener en orden las revisiones de nuestros ascensores atendiendo a la nueva normativa que entró en vigor en julio. Desde la Asociación Galega de Organismos de Control Autorizados, ASGOCA, encargada de las inspecciones técnicas de los ascensores en nuestra comunidad, advierten de un cuello de botella para realizar las revisiones antes de mañana, cuando termina esa moratoria, y por tanto los que no lo hayan hecho podrían quedar paralizados. ASGOCA considera imposible que todos pasen esa revisión antes de mañana debido a las solicitudes que se han registrado en los últimos meses. A pesar de todo, han llamado a la calma. La inspección técnica se realiza cada 2 o 4 años para certificar que todo está correcto. Y estos días la refinería está parada, aunque acoge más trabajo que nunca. Afronta durante 2 meses su parada programada para mantenimiento. 200 equipos van a revisar las instalaciones y se van a ejecutar inversiones de innovación en medio ambiente, seguridad de los procesos y fiabilidad de las unidades. Hay 700 profesionales de casi 50 empresas auxiliares. Invierte casi 25 millones de euros en estas labores que se centran en la transformación industrial del complejo. El objetivo es que en 2050 haya 0 emisiones netas.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día. Bueno, ¿qué da SEO Consorcio das Mariñas na planta de Nostián?
Bueno, pues hay una situación muy desde un punto de vista meu personal, creo que grave, ¿no? O Consorcio das Mariñas, ante a situación que está a crearnos neste momento a empresa Albada, que é quen xestiona o vertedoiro de basuras da Coruña, en Nostián, nos propón un convenio que sobrepasa os custos pactados en María Pita entre o Concello da Coruña, propietario do vertedeiro, como se sabe, e o Consorcio das Mariñas, ¿no? Isto foi o pasado mes de agosto, donde se tomou ese acordo. En este momento está obrigando a empresa Albada os concellos da área metropolitana a levar a basura a Sogama. E digo por qué. Na actualidade, Sogama ten un custo por tonelada de 66 euros polo tratamiento, non? Que vai a incrementar hasta 108 para o 2025. Desta tasa, a Xunta acaba de anunciar que se compromete a abonarlle aos concellos que verten en Cerceda unha parte, polo que deixaría a tasa en 95 euros para os 295 concellos que utilizan Sogama. Ademais, a Xunta ampliaría a axuda hasta cubrir o 60% da subida que vai facer, neste caso, Sogama, aqueles concellos que melloren a reciclaxe, rebaixándolle esa cuota hasta 83 euros tonelada que é o que pagarían, non? Pois na actualidade o consorcio está a pagar, na actualidade estamos pagando o consorcio Albada 128 euros por tonelada, neste momento xa, non? O compromiso que a Coruña, como propietario de Nostián, era de pagar un euro menos que se pagaría a Sogama, en caso de quedar aí, non? Cuya tasa sería de 107 euros para 2025 hasta 2028. Pero a situación é que a empresa Albada negase a aceptar o pactado entre a Coruña e o consorcio. Esta empresa que perdeu os pleitos ca Coruña e co consorcio, son pleitos distintos, que lle reclamábamos un diñeiro, non? Polo que nos teria que ingresar 11 millóns de euros ao Concello de Oleiros, pretende que se chegue a un pacto no que por parte do consorcio se renuncie ao cobro que por sentencia ten que reintegrar os concellos Albada, non? Por obrigar a levar os rechazos a outros vertedoiros, como foi no caso de Sobrado dos Monxes, que nos teñamos que levar unha parte porque non nos permitían botalo aí. Por tanto, o consorcio deberá resolver unha situación que levou a incrementar a tasa da recollida nos concellos da comarca un 30%, digo un 30%, que non é unha broma, non? E que de aceptar a imposición da Albada, teria que incrementarse en outro 30% ou un 40% polo menos. Se a Coruña non se aclara, o convenio que temos que a Coruña verbal non valdría para nada, por tanto, nos tían non terá futuro, non nos quedará máis remedio que ir a Sogama. Esa é a situación que hai.
E como lle foi a Oleiros nese congreso da rede de cidades que camiñan que se celebrou en Pamplona?
Bueno, pois para nós foi asombroso que nos chamaran, non nos convocaron para ter unha ponencia en Pamplona, nese congreso de cidades que camiñan, que están a traballar porque se use o menos posible os coches, que se creen sendas, que se creen carriles bicis, etcétera, que se faga unha política como a que vimos facendo. Por un lado nos extraña, pero por outro non, porque en Oleiros levamos moito tempo facendo ese tipo de política, non? Pero claro, é un orgullo para Oleiros, eran tres ponentes, un ponente da cidade de Barcelona, un ponente da cidade de Pamplona e o Concello de Oleiros, que moito decir, non? Por tanto, un reconocemento que se fai ao Concello de Oleiros e que, ademais, pois a persona que foi, que eu non puiden desplazarme, pero que me representou dignamente un compañero da corporación, que é o que leva o tema da comunicación aquí en Oleiros, Pablo Cibeira, non? A verdad que, si se mira o vídeo, foi tremendamente aplaudido, porque fixe unha intervención moi boa, de realidades que acontecen neste concello, non? Que se chamaron moitas delas a atención aos ponentes que había de toda España. Participaron diputacións e concellos de toda España, cidades e vilas importantes, non? Por tanto, un orgullo para nos haber participado neste congreso de cidades que camiñan.
Dentro das políticas do Concello de Oleiros, destaca a súa política urbanística de vivenda, e falamos, alcalde, de cooperativas de vivendas.
Sí, bueno, isto é un tema que tratamos en outros momentos, se fixe unha convocatoria, se apuntaron montos de 800 e pico personas, que non é unha broma, non? Algúnas da comarca e outras da maior parte do Concello de Oleiros, xa están constituídas as cooperativas, xa despois destas asambleas que se fixeron no auditorio de Mera, están constituídas as cooperativas, están se adxudicando xa as vivendas, está a punto de rematar. Estos días informaremos de cómo queda toda a situación. E isto que nos fai é volver a sacar novo suelo. O Concello ten parcelas que eran para viviendas libres en pisos, en Mera, en Oleiros, e vamos a sacar novo suelo porque, bueno, pues nos, o que queremos é que a xente poida ter unha vivenda con un precio asequible, non? E son precios que neste caso nos pon o Concello, o precio o pon a Xunta de Galicia para viviendas de protección, non? Están 215, 220 mil euros un piso de casi 90 metros, ¿no? Por tanto, alegrarme de que esto, ao final, redunde en beneficio dos cidadáns e que haya tantos inscritos neste momento. Como digo, vamos a sacar novo suelo.
¿Qué obras de urbanización en Icaria?
Bueno, esta é unha urbanización, é a quinta urbanización de Icaria. Icaria se fixo en cinco tramos, estáse facendo en cinco tramos, catro xa están vivindo desde hai tempo, e ahora estamos con un tramo que está por detrás das naves das empresas de coches que hai na Nacional Sexta, hasta o edificio da Telefónica, que está baixando desde Oleiros hacia a Coruña, non? Por tanto, ali saldrá esta calle que ven desde o final das calles que se fixeron en Icaria, da calle central, está en marcha. Por tanto, en un plazo moi breve se podrá empezar a construir en esta urbanización. Nos non permitimos construir hasta que está urbanizado. Pois están rematando esta urbanización e, por tanto, un tema importante para nós tamén.
En que estado está a pasarela do Castelo de Santa Cruz?
Bueno, pois a pasarela do Castelo é unha competencia exclusiva do Ministerio de Obras Públicas do Goberno da Nación, non? Temos aquí unha persona na Coruña, na delegación que teñen, na Xefatura de Costas, que fai oídos sordos a canto o Concello de Oleiros reclama respecto á costa, non? Bueno, pois a pasarela no inicio ten un alto risco de desmoronarse. E digo de desmoronarse. O mar fixe un traballo moi forte, e oxidou un montón de ferros que ten a pasarela. Bueno, pois non queren saber nada de nada. E nos o que fixemos ahora, que o que quería comentar, era un estudio, non? Pagamos a uns técnicos, fixemos un estudio moi importante que demostra que o que estamos dicindo é certo, e, por tanto, vamos a requerir do Estado, de costas do Estado, a reposición desta pasarela que é imprescindible para poder acceder ao castelo, non? E tamén para o turismo do Oleiros, indudablemente.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Y la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se ha celebrado en nuestra ciudad, en la parroquia de San Antonio, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto. En su homilía, el arzobispo ha tenido palabras de recuerdo para los afectados por el naufragio de un cayuco en la Isla de Hierro, en el que han fallecido 9 personas y medio centenar se encuentran desaparecidas.
Reunirnos en torno a la mesa de la Eucaristía, hacerlo hoy en esta jornada en la que la Iglesia nos invita a través de la convocatoria del Papa Francisco a orar por y con aquellos que definimos como migrantes y refugiados, los que han tenido y habéis tenido que dejar vuestra tierra y vuestra patria, buscando otra tierra y otra patria donde ser acogidos y recibidos. Porque cuando se trata de hablar precisamente de migrantes y refugiados, a veces sobran las calificaciones o descalificaciones, discursos tantas veces que lo que hacen es, de una forma o de otra, manipular de un lado o de otro, pero manipular una realidad que no es simplemente cuestión de datos, de estadísticas, ni siquiera a lo mejor lo es de políticas o de personas, es y sobre todo una realidad que tiene que golpearnos, porque se trata precisamente de aquellos que buscan, con todo derecho, una oportunidad de dignidad y justicia para ellos y para su familia. Y eso está en el corazón mismo de Dios.
La Iglesia ha destacado, Monseñor Francisco Prieto, no puede conocer fronteras ni líneas rojas que separen y dividan. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida, otras cuestiones.
Thank you. COPE Coruña.
Estar informado.
Siempre que vuelve a Coruña, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a comer esta tortilla. Este buen elegir de Núñez Feijóo viene ahora corroborado por el título de mejor tortilla de España, un título que han conseguido este domingo en Elche la tortilla de Isabel Gesto y Ramón Rodríguez, del restaurante Ocabo, de la calle Picavia. Isabel, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tiene de especial vuestra tortilla? Cuéntame.
Pues se lo digo a todo el mundo, especial nada, no tiene nada. Lo único que es un poco, yo los últimos días le dije, como muy comercial, porque la patata es la patata Kennebec y el huevo, el campero de nieto de una granja pequeña que tienen de huevos aquí en La Coruña. Y no tiene secreto ninguno, la verdad es que no tiene ningún secreto. Muy comercial porque los sabores son muy suaves, baja, entra muy bien y nada más.
Bueno, y la mano de la cocinera también influirá,
pues,
digo yo.
La mano de Ramón, que eso ya lo decían, este año en el concurso la broma era que Ramón, que tiene un don especial para la tortilla porque... sin hacer nada, que le salen unas tortillas espectaculares.
El año pasado, Isabel, fuisteis los segundos. ¿Qué ha cambiado para que este año seáis los primeros?
Pues yo pienso que el año pasado le dieron el premio a la tortilla con cebolla del grupo Cañadío, y este año mejor se decantaron más por la de sin cebolla. Pero no lo sé tampoco, la verdad es que no lo sé. Si ha cambiado, no lo sé.
Lo que sí es cierto es que había mucho nivel, ¿no?
Mucho, porque aparte que de nosotros, que nosotros ya estábamos, se aumentaron como 3 o 4, y sobre todo chicos jóvenes, súper preparados, súper, bueno, que venían con muy fuerte, que venían muy fuerte, la verdad.
¿De dónde viene vuestra?
Sí.
¿De dónde viene vuestra receta?
Pues al final, lo de siempre, pues vas mejorando, de verlo en... Mis padres tienen un negocio de hostelería pequeño y siempre empezamos con ellos y siempre hacíamos la tortilla. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que a mí, Ramón, cuando los niños eran pequeños, Ramón siempre hacía así una tortilla para los niños cuando por las tardes, por tarde-noche, y sí que la íbamos haciendo más a nuestra manera, mi madre la pasaba más. A nosotros nos gustaba como, no estilo betán, pues que el huevo estuviera suelto, pero como más jugosita, más, no sé. Y bueno, ibas con tus querer avanzar un poco más y hacerlo diferente, pues ahí fuimos sacando nuestra receta.
¿Cuántas tortillas soléis hacer al día?
Pues eso puede variar, en fin de semana más, pero entre 60, 70, y a lo mejor el fin de semana más, y depende. En verano, en agosto hubo mucha demanda, había días que no podíamos ofrecer toda la demanda que teníamos, porque si no se saturaba la cocina, y bueno, gracias a Dios, y seguir así trabajando bien.
Pues claro que sí. ¿Lo vais a celebrar cuando estéis aquí en A Coruña de alguna forma, Isa?
Hombre, con nuestros amigos sí, tenemos ganas de ir. Y ya le dije a los empleados que tenemos que ir a tomarnos. Quiero ir a tomarme una botellita de vino al secreto con mis empleados, ya se lo dije. Allá un bar cercano,
sí,
cercano nuestro, y ahí sí que los quiero invitar. Ya se lo puse por el grupo, pero nada, una cosa sencilla, sin mucha fiesta.
Pues lo dicho, Isabel, enhorabuena y muchísimas gracias.
Y después, gracias a ti, venga.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Aunque de momento, si no lo has probado, vas a tener que esperar. Ocabo está cerrado por vacaciones hasta el 22 de octubre. Seguro que los 3.000 euros del premio los ayudarán a volver con energías renovadas. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha visitado el Museo de Estrella Galicia. Allí ha destacado la importante labor, el importante trabajo de la cervecera.
Siempre me ha parecido una de las grandes industrias del sector agroalimentario español, que está consiguiendo una reputación y una marca indudable dentro de España, pero hace 15 días estaba en Londres y me encontré también, como en otros viajes internacionales, con la presencia de ese grupo cervecero. Y yo creo que eso muestra efectivamente que Galicia se proyecta hacia afuera en sectores innovadores, también en sectores tradicionales, por ejemplo, el de la pesca.
Y Gadis lanza su sexta campaña Alimenta la Amistad a favor de 72 protectoras de animales. La cadena de supermercados recoge productos de alimentación e higiene para el cuidado de perros y gatos en espacios habilitados en sus tiendas desde mañana y hasta el 13 de octubre. Los clientes que lo prefieran pueden también realizar una donación económica al pasar por caja. Las entidades se beneficiarán de esta acción social, son las que atienden animales abandonados. Más de 320.000 kilos de alimentos y productos de higiene se han entregado a las protectoras en las 5 campañas anteriores gracias a la solidaridad de los clientes de Gadis.
¿Quieres sonreír con confianza? En Mike's Ferreras lo hacemos realidad gracias a las manos expertas del equipo liderado por el doctor José Ferreras. Tenemos una amplia trayectoria en implantes dentales, cirugía maxilofacial, estética dental y ortodoncia. Pide ya tu cita en clinicaferreras.com y te esperamos en nuestros centros de Ferrol y A Coruña.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
La agenda de este lunes nos trae la posibilidad de asistir a una conferencia sobre política internacional. Palestina, Israel y una posible guerra regional en Oriente Medio es el tema elegido por la ONG AIRE para las próximas charlas que desarrollará junto con Alejandro López Canorea de Descifrando la Guerra. A las 8 en el Café de Macondo, en la calle San Andrés, se ofrecerá una de ellas. La actividad es gratuita para el público. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de Liberdade para o Galego, Política, Uso y Disposición da Lingua. Es un libro que aborda la problemática de la situación del idioma gallego y la posible forma de superarla. La Asociación Micológica Coruñesa, en colaboración con el Grupo Naturalista Hábitat, organiza un curso de iniciación a la micología, con sesiones gratuitas y abiertas al público todos los lunes hasta el 2 de diciembre de 6:30 de la tarde a 8 en el local social del Hábitat en la calle Camariñas. Hoy se ha abierto el plazo de inscripción para el curso del Museo de Belas Artes Os Temas da Arte, Deuses e Heroes da Mitología Clásica. Se impartirá los martes del 8 de octubre al 17 de diciembre de 6 a 7 y tiene un coste de 15 euros. El Centro de Arte Fundación María José Jove crea Raíz, un programa para mayores de 65 años. De carácter anual se impartirá de octubre a junio y los participantes investigarán sobre los alimentos, los recuerdos que traen sus olores y sus sabores. Los interesados en participar pueden inscribirse en la web de la entidad. Último día del plazo de la Universidad de A Coruña para la matrícula de sus talleres culturales del primer cuatrimestre. El alumnado tendrá derecho al reconocimiento de créditos. En Oleiros, en la Biblioteca María José Russo de Dorneda, a las 6:30 habrá el Cuentacuentos de Tarabelos, debulando lendas galegas para niños y niñas a partir de 5 años. Las Casas de la Juventud del municipio leirense organizan también numerosas actividades de ocio para los jóvenes entre 14 y 30 años en las Casas das Pedras y Portaberta durante el mes de octubre.
Y si eres uno de los que ha olido a gas en la zona del barrio de Os Castros o a Gaiteira, los bomberos han acudido a esta zona. Todas las lecturas han dado negativo y, según los bomberos, ese olor puede proceder de una carga o descarga de nafta en el puerto sin mayores consecuencias. Vamos con los deportes. Y 30 segunditos para que me cuentes ese gran comienzo del Leima.
Para hacer así. Enhorabuena, Leima Coruña, porque no se puede uno estrenar mejor en la Liga CB, derrotando al Real Madrid, al actual campeón, por un punto, 86-85, con esa jugada que ya entra en la historia del conjunto naranja, el triple más un tiro libre adicional de Juno Ibarrueta.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.